Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A esa hora está previsto que comience el acto de la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ana Huertas.
Beatriz, el líder del PSC, se va a convertir en nuevo presidente de Cataluña en la toma de posesión que va a tener lugar en el Salón Sant Jordi del Palacio de la Generalitat. Un acto que, a diferencia de la investidura del jueves, transcurre por el momento con total normalidad. Mar Puerto, COPE Cataluña, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tranquilidad, aunque con bastantes manifestantes, tanto independentistas como también del Partido Socialista, con pancartas y a gritos y vítores, por ejemplo, en la entrada de Jaume Collboni, o por ejemplo también abucheos en la del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Ahora mismo está llegando Salvador Illa aquí. La gente se está dispersando por toda la plaza de Sant Jaume a gritos, con pancartas, con fotografías del futuro presidente de la Generalitat, en una jornada que empieza hoy, ahora mismo a las 12. Josep Rull leerá el Real Decreto de Nombramiento y a continuación el presidente saliente, Pere Aragonès, impondrá la medalla del cargo a Illa, quien cerrará el acto con su parlamento ya como presidente de la Generalitat de Cataluña, tras ser investido, por cierto, con el apoyo de Esquerra, PSC y los comunes este pasado jueves, en una jornada que, como sabéis, estuvo marcada por el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña 7 años después de estar fugado de la justicia. Todo esto horas después también de que ayer viernes ya acudiese al Palau de la Generalitat para la reunión institucional de traspaso de poderes con Pere Aragonès.
Gracias, Mar. Y en otros asuntos seguimos muy pendientes del accidente de avión que ha tenido lugar en Sao Paulo y que se ha cobrado la vida de todos los ocupantes de esa aeronave brasileña. Un total de 61 personas. Las autoridades del país ya han localizado la caja negra. Lula da Silva, presidente del país, se enteraba de esta forma de lo que había ocurrido.
Yo quería...
Quiero que todos se pongan de pie para hacer un minuto de silencio, porque acaba de caer un avión en la ciudad de Viñedos, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes. Y parece que todos han fallecido.
Las autoridades de Viñedos, la localidad en la que ha sucedido el accidente, han señalado que el avión cayó en los patios traseros de una urbanización de la ciudad, pero que ninguna edificación se ha visto afectada ni ha habido víctimas entre las personas que estaban justo en ese lugar. Ahora toca esperar el análisis de la caja negra para determinar qué fue lo que pasó exactamente. Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Penúltima jornada de los Juegos Olímpicos y todavía vivimos la resaca de los 2 oros que se ganaron en el día de ayer. Uno en el Parque de los Príncipes y otro en Saint-Denis.
¡Va Pichardo! ¡Va Pichardo! ¡La aceleración! ¡La batida! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡No nos superamos!
Recordemos, Ángel García, que hoy le harán entrega de medallas a nuestro oro a partir de las 7:20 en el estadio de Saint-Denis.
Jordan Díaz, que se va a colgar un oro olímpico, como se colgó hace bien poquito un oro europeo. Ya sabes que las medallas se entregan al día siguiente. Y ayer lo que hizo Jordan fue encontrarse con el micro azul de COPE allá donde iba, a pie de pista con Corrochano, justo para abrir el partidazo con Joseba, y después de salir del doping, para volver a hablar con Joseba y con toda la tropa y contarnos varios secretos. Manolo, el más importante: yo no sé con cuántas cervezas celebrarías tú un oro olímpico. ¿Quieres saber con cuántas lo celebraría Jordan?
Mañana me tomaré la cerveza que hagan falta. Ya yo dije ya que depende del lugar que cogiese, era la cerveza que me iba a tomar. Creo que son 12.
¿Cuántas?
12.
¿Cuánto eran la plata y el bronce, digo, por saber?
11 y 10.
No está mal.
Aquí iba a decir 12, 6 y 2. Sí, algo así. Sí,
no, está bien.
12, 11, 10, está bien.
Hay que confiar, hay que confiar.
¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Yo he visto ese micrófono azul como 3 veces, no sé.
Pero queremos seguir hablando contigo, que eres campeón olímpico.
No, me parece bien, pero que tengo muchas cosas que hacer y tengo sueños.
Venga, el micro azul de COPE, repíteme eso y me voy.
¿Quieres que diga el micro azul de COPE?
¡Ay, qué buen rollo tenía Jordan! Como buen rollo tenían también los futbolistas españoles que consiguieron la medalla de oro. Ayer cogieron un charter, se volvieron a nuestro país y Fermín, el bigoleador de los nuestros, hablaba del sueño conseguido.
La vida da mucha vuelta, la verdad que allí en Linares aprendí mucho. Les estoy muy agradecido porque gracias a ello también estoy aquí y nada, la verdad que siempre he luchado mucho, yo y mi familia, y ahora pues estar cumpliendo estos sueños pues es un orgullo. Sí, hemos tenido que remar dos veces contra el resultado y bueno, la verdad que muy orgulloso del equipo porque nos lo merecíamos y hemos hecho un gran partido.
Hay que sacar que a partir de ahora hay que mirar hacia adelante. Tenemos 4 oros, 3 platas, 8 bronces y 2 medallas de plata guardadas en el cajón. Pero una vez al medalla de plata es en waterpolo y las chicas Corrochano hoy en la final a partir de las 3 quieren ganar un 9 oro.
A esta chica, Manolo, solo les falta el oro olímpico. No lo quieren dejar escapar. La cita es a las 3:35 en la Defense con un equipo de ensueño, la España de Miki Oca. Después de una primera fase perfecta y de sufrir en las semifinales, hoy la cita es con Australia, que ha eliminado a Estados Unidos. Fuimos plata en Londres y en Tokio y aquí no quieren que el oro se les escape.
Venimos a por el oro, está claro, y veníamos partido a partido, ahora lo hemos conseguido, estamos en esa soñada final y ahora sí que es momento de no perdonar. Tenemos muchas opciones y hay que ir a por todo.
Queremos el oro, hemos venido aquí con ese objetivo, con el foco muy puesto en la dorada y vamos a darlo todo para conseguirla.
Equipo, ¿quién somos?
¡España!
¿Qué somos?
¡Guerreras!
¿Y qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar y ganar!
Bueno, pues ese es el objetivo de la otra medalla que tenemos guardada, la de plata en boxeo. Será esta noche en Roland Garros. Joseba, ¿cómo está el púgil español?
Pues imagínatelo, es la primera medalla del peso máximo en la historia del boxeo español, pero a él la plata no le vale. A Yugaza, ahora eso sí, se va a pegar a las 22:51, 9 minutos antes de las 12 de las 11 de la noche, la central de Roland Garros, contra Bakodir Jalolov, el uzbeco. Seguramente sea el mejor boxeador de estos juegos, pero a Yud no cede. Él solo quiere el oro.
No me vale con nada, al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y combate a combate y vamos a ir a por todas.
Tenemos que estar muy atentos a una final de piragüismo donde se ha metido la mejor piragüista de nuestro equipo nacional. ¿Se ha colado en la final Germando Barro Antía Jácome?
Sí, nuestra pontevedresa Antía Jácome estará en la final del C1 200, mientras que María Corbera irá a la final B. Antía tiene previsto disputar la final a eso de las 13:50, 2 menos 10 de la tarde. Además, Paco Cubelos y Adrián del Río se han quedado fuera en el K1 1000 y se ha disputado el K1 500 con Estefanía Fernández y Begoña Lazcano también eliminadas. Begoña cree que todavía podemos sacar más.
Yo tengo la esperanza de que sí. Sí, yo creo que tenemos un equipo para pensar en que sí. Así que estaré animándoles y a tope.
Hay que apoyar a Antía Jácome en esa final que vamos a retransmitir aquí en directo en el tiempo de juego olímpico de la COPE. Y por la tarde, ¿quién no puede pensar que a lo mejor salta la sorpresa en el velódromo? ¿Cómo están Dani Gil, nuestros 2 ciclistas?
Alberto Res y Sebastián Mora buscan darle a España una de las últimas alegrías en estos Juegos Olímpicos. A las 6 de la tarde empieza la Madison en ciclismo en pista, una prueba de relevos de 50 kilómetros en la que tienen que dar 200 vueltas al velódromo con sprints intermedios. El dúo formado por Torres y Mora fue sexto en Tokio, diploma olímpico, y ahora aseguran estar preparados para subirse al podio en París.
Recuerden que en la mañana de hoy ha terminado la maratón masculina y creo, Fouto, que todavía estás con protagonista.
Así es, Manolo, aquí estamos en la Plaza de los Inválidos. Finalmente el oro en esta maratón fue para el etíope Tola, mejor español Ibrahim Chakir, puesto 34. Está aquí con nosotros Ibrahim, porque no lo has pasado bien desde que has llegado aquí, ¿no?
La verdad que no, este último mes lo he pasado, bueno, último mes no, estos últimos meses después del maratón, de la media maratón del europeo en Roma. Tenía una fisura en la costilla, la gente no sabía de mi resultado, bueno, de mi actuación en la media maratón, pero yo estaba muy mal, lo he pasado muy mal esos meses porque no sabía si podía estar aquí y al final he entrenado muy duro, he luchado por estar aquí y la verdad que yo creo que me merezco este resultado. Y muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado hasta llegar aquí.
Gracias a ti, hombre, que cuando uno lo da todo, ¿qué mensaje le mandas a España?
Pues muchas gracias por la oportunidad, por acoger a mi familia desde el primer día que llegamos a España y nada, súper agradecido a toda España, a toda la gente que me apoya, a mi familia, a mi pareja y nada, todo el que haya aportado un granito de arena para que esté aquí, le mando pues todo mi agradecimiento.
Enhorabuena por debutar en unos Juegos, Ibrahim.
Sí, la verdad que es un sueño estar aquí, es una locura, todo el recorrido, un montón de gente apoyando a muchos españoles, la verdad que se agradece y yo súper feliz de cumplir un sueño aquí.
Un abrazo.
Bueno, a vosotros, gracias.
Un sueño cumplido, el de nuestro maratoniano. Recordemos que también Ahora mismo hay dos jugadoras de golf, Swankar, que están en el campo de París. Cuéntame.
Pues sí, en el Le Golf National, de momento Ziganda está en el puesto número 43. No acaba de arrancar, está en el par del campo hoy, pero sigue en más 10 con 9 hoyos cubiertos. Y atención porque Azahara Muñoz de momento mantiene el puesto 21, se mantiene en el par del campo, se mantiene en el par a lo largo de 3 días de recorrido.
Bueno, pues ¿quieres decir algo más?
Nada más.
Formación completa.
Que volvemos a partir de la 1 aquí en la cadena COPE, los enviados especiales de esta casa a los Juegos Olímpicos de París 24.
Manolo Lama, en una hora nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias a todo el equipo de deporte. Vamos con nuestra tercera hora del programa. Seguimos viajando en fin de semana. ¿Sabrías situarme dónde está Madagascar en el mapa? Más allá de la divertida saga de películas infantiles, se trata de un país insular formado por una isla gigante, la cuarta más grande del mundo, y otras más pequeñas que tienen mucho que ofrecer al viajero. Su aislamiento ha favorecido la conservación en su territorio de multitud de especies únicas en el mundo, la mayoría de ellas endémicas de la isla. Las más notables son, por ejemplo, los lemures, luego puede estar también la fosa carnívoro o familias endémicas de aves y 6 especies también de baobabs. Este fin de semana viajamos hasta precisamente Madagascar en nuestro viaje a la felicidad con Andrés Pascual, viajero incansable que este verano nos guía alrededor del globo para conocer rincones fascinantes de los que, además de traernos enseñanzas para alcanzar la felicidad en nuestra vida cotidiana, nos traeremos bonitas estampas. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad y bienestar corporativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de viajar contigo y con todos los que nos escuchan en este momento.
Y es que no lo hemos dicho todavía, ya llevamos 2 fines de semana, con este el tercero. Tú recorres el mundo buscando inspiración, buscando escenarios para tus libros y enseñanzas también para tu trabajo diario, ¿no? Cuando quieres compartir dónde está el origen de la felicidad en lo cotidiano, también en el trabajo.
Sí, es que en realidad cuando hablo de viajes lo hablo siempre desde una dimensión triple, ¿no? Porque en mi vida se han fundido los viajes geográficos con los viajes literarios, porque muchos de los destinos que he conocido se han convertido en novelas, y cómo no del viaje interior, o sea, que es ese viaje que es el más apasionante de todos, que hacemos a lo más profundo de nosotros mismos para descubrir quiénes somos, qué amamos de verdad, qué vale la pena en nuestra vida para sacrificarnos en el mejor de los sentidos, en entregarnos en cuerpo y alma desde el amor, ¿no? Entonces, claro, no puedo separar unas cosas de otras, y todos esos viajes han dado lugar, cómo no, a ese viaje a la felicidad en la empresa, que es a lo que me dedico en mis conferencias, en mis formaciones del día a día, porque al final tampoco podemos separar, poner una línea divisoria entre la vida, como llamamos a veces, y el trabajo. Madre mía, el trabajo también es vida y tenemos que...
Y dejamos mucha vida en el trabajo.
Eso es, tenemos que alcanzar la plenitud también allí, de la mejor forma. Las empresas están también responsabilizadas con el hecho de generar espacios de bienestar para sus trabajadores. Y entonces todas las enseñanzas que traemos de aquí y de allá y que nos vienen bien para la vida cotidiana, también nos vienen bien para la otra.
Y hoy vamos a encontrar esas enseñanzas en esa isla gigante que es Madagascar. Ubícanosla en el mapa.
Pues mira, yo fui el primero que tuve que buscarla para ir allá, ¿no? Si te fijas en el continente africano, como bien has dicho, es una isla enorme que está al lado de Mozambique, o sea, al sudeste, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que cuando fui allí la primera vez, porque he estado 2 veces, no sabía si estaba en África, en Asia, porque es todo distinto, es todo único, parece que estás en otro planeta. Bien has dicho que tiene especies endémicas, 200.000.
¡Ostras!
O sea, especies que solo viven allí, que solo tienen allá, ¿no? Esos lémures, los primates tiesos que te observan como si tú fueras el bicho raro, ¿no? Las palmeras, que tienen una forma preciosa de pavo real. Allá luego hay también ballenas que se aparean en las bahías a un paso de tu barca. Y mira, me acuerdo que había unos camaleones que eran como de neón, y luego también la parte vegetal, ¿no? Pues bosques en los que siempre llueve, cañones de roca caliza, pero roja, roja, roja. O sea, es un espectáculo absoluto natural. Y bueno, la presencia del hombre puede decirse que es tan reciente que ni siquiera ha conseguido adulterarlo todavía, ¿no? Porque solo hay hombres, solo hay seres humanos allá desde los tiempos de Cristo, más o menos, que llegaron, atención, en barca, cruzando el océano desde Indonesia.
Wow.
O sea que...
¿Y qué barca en aquella época? Imagínate.
Efectivamente. O sea que es, una vez más nos damos cuenta de que el hombre, de que el ser humano, vamos, es capaz de superar cualquier desafío que se proponga.
Qué intrépido también. Mm-hmm. Bueno, vamos a ver. El origen del viaje, si no me equivoco, es... Bueno, tiene que ver precisamente con tu faceta como escritor, ¿no? Buscando documentación para una novela histórica.
Sí, y que en principio no se situaba ya. Era para mi segunda novela. Se llamaba El compositor de tormentas, que era una novela ambientada en la Francia de Luis XIV, del Rey Sol. Y Madagascar, claro, luego ambientándome, documentándome para la novela, me di cuenta de que era una asignatura pendiente de la corona, porque era una isla que ninguna potencia del mundo había conseguido colonizar. Uh-huh. Entonces, la compañía francesa de las Indias Orientales sí que construyó en su día un bastión en el sur muy pequeñito, pero nunca había logrado fundar una verdadera colonia. ¿Por qué? Porque eran incapaces de someter a los nativos, ¿no? El caso es que me fui allí un verano, recorrí media isla, y al volver a casa a ir perfilando la historia de la novela, me di cuenta de que los escenarios que necesitaba estaban en la otra mitad de la isla.
Y que tenías que volver.
Así que bueno, pues dije, tengo que volver. Y al año siguiente me fui con Cristina, con mi mujer y compañera de viaje desde siempre, a recorrer esa otra mitad. Como locos, ¿eh? Porque la verdad es que era fascinante sumergirte allí.
Pero supongo que no es un destino fácil, ¿no?, para el viajero.
No, de hecho es una isla muy dura. O sea, no es... No me gusta establecer la diferencia así entre turista, viajero y esas cosas, porque, no sé, por no someternos a las palabras. O sea, cada uno que lo interprete como quiera. Pero si buscas un destino cómodo, no puedes ir a Madagascar, porque es una isla dura, pero bueno, impresionante para aquellos que buscan biodiversidad, ¿no? Porque fíjate que solo en la última década se han descubierto cerca de 1,000 especies nuevas, muchas de ellas enanas. Por eso lo llaman el paraíso de la fauna en miniatura. Pues ahí yo conocía pues a una persona que iba ahí a buscar ranitas, ¿sabes? Y iba cada verano exclusivamente a eso, ¿no?
Sí.
A intentar localizar determinado batracio o determinado otro que solo está allí.
Qué cosa, ¿no? Es que cada viaje es un mundo. Aquellos que se atrevan a ir a Madagascar, bueno, pues tienen que tener en cuenta que no tienen que perderse, porque sé que hay un tesoro escondido que inspiró nada más y nada menos que Antoine Saint-Exupéry a escribir El Principito. ¿Cuál
así
es ese rincón?
Es. Mira, Antoine de Saint-Exupéry, el autor de esta fábula increíble, era piloto, ¿no? Y entonces él tenía un biplano y voló por aquí y por allá, y en un momento dado pues llegó a esta isla y se dice que voló sobre Morondava. Es un lugar de la isla que le fascinó sobre todo por la cantidad de baobabs que había allí.
O sea, que aparecen
hecho,
en El Principito.
Efectivamente. Hay un bueno, pues como lo llaman la Avenida de los Baobabs, que es una zona en la que están todos dispuestos que parecen columnas de una inmensa catedral, aunque han nacido de forma natural, que también es una de las cosas más impresionantes del mundo, que he visto, fíjate, hace unos días hablábamos de la libela, ¿no?, en Etiopía,
sí.
Y esto es otro de mis iconos viajeros, ¿no? Entonces, ¿pero sabes lo que cuentan los nativos sobre los baobabs? Esto es muy, muy curioso. Que cuando Dios repartió las semillas entre los animales de las plantas para que las plantaran por aquí y por allá, en los principios del mundo, las del baobab le correspondieron a la hiena, que como tiene tan mala leche, las plantó del revés, ¿no? Entonces por eso salieron, que parece que tienen las raíces para arriba, ¿no?
Es verdad, es un árbol desde luego muy singular.
Pero bueno, al final de la avenida, así más romántico que lo de la hiena, había una pareja siamesa de baobabs que se entrelazaban, sí, como si estuvieran abrazados, formando un abrazo milenario, que también tenían su leyenda.
Uh-huh.
Bueno, El Principito, en esta fábula de Antoine de Saint-Exupéry, decía: cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Y a nosotros en el viaje de la vida nos pasa lo mismo, ¿no? Si tenemos los ojos abiertos y, sobre todo, además de los ojos, el corazón abierto, cada día aprendemos algo nuevo.
Te trajiste de este viaje muchas anécdotas, pero sí te gustaría contar dos de ellas. La primera tiene un nombre muy curioso, Mora Mora.
Sí, sí, que viene a significar algo así como tranqui, tranqui, ¿no? Y es que, mira, una vez, uno de estos días fue en el yo creo que en el primer viaje. Íbamos Cristina y yo en una furgoneta, de estas que van parando recogiendo gente por el camino, y joder, me acuerdo, aparte de ir llena, era una furgoneta para 12 en la que íbamos 17 más las gallinas, ¿no? Y a mí me tocó a un tío que iba perfectamente vestido, así con una corbata, y estaba todo el rato cantando canciones de Take That.
¡Anda!
Sí,
¡qué flow!
Bueno, un tío muy majo. Luego estuvimos en su casa y todo, tocando el piano.